Bien, bueno, pues buenas tardes en esta primera sesión adelantada a las 5. Ya va a ser así hasta final del semestre, teniendo en cuenta en cualquier caso que el martes que viene se hace puente y que, contra lo que había dicho en el foro del curso virtual, en el que había dicho que veríamos el epipaleolítico el día 14, como la PEC alude al arte y en concreto al arte mobiliario y a la interpretación también mágica y chamánica, digamos, del arte. Bueno, pues vamos a adelantar la sesión de arte paleolítico al día 14, viendo el epipaleolítico el día 21, que será la última sesión antes de Navidad. En cualquier caso, hoy lo que nos toca ver es el paleolítico superior en Europa, una aproximación general a este periodo final del Pleistoceno superior, a este periodo final de esas sociedades de cazadores-recolectores antes de la gran transformación económica y también ambiental que se vivirá a partir del Holoceno, a partir del Epipaleolítico, como veremos oportunamente, y un periodo que básicamente, aunque hay otros tecnocomplejos y otras fases cronológicas, se define por el que ocupa la mayor parte del tiempo. Y se puede además en él establecer una periodización mejor, que es el magdaleniense, ¿no? Al final, el auriñaciense o el gravettiense, como periodos, digamos, transicionales, y el chatelperroniense también, y el solutrense son episodios no excesivamente largos en el tiempo, con ciertas desigualdades geográficas que hacen que algunos tengan presencia solo en los ámbitos más meridionales europeos frente a otras zonas donde, por ejemplo, el solutrense no se atestigua, y por eso hablar del paleolítico superior en Europa y también en la península ibérica de manera muy especial es prácticamente hablar única y exclusivamente o utilizar como referente el magdaleniense. Pero bueno, nosotros vamos a seguir también porque se trata de recorrer un poco la tecnología lítica del periodo, pues bueno, vamos a seguir la clasificación tradicional. En cualquier caso, el paleolítico superior tiene una serie de equivalencias, digamos, conceptuales que nos pueden ayudar a definirlo de entrada, ¿no? En primer lugar, está básicamente unido, salvo ese periodo transicional inicial, con la generalización del Homo sapiens, del hombre anatómicamente moderno, salvo esos periodos de convivencia y también verosímilmente de cruce con el Neandertal. En segundo lugar, es un periodo también caracterizado por la relación que existe bastante nítida entre la aparición de la industria del hueso, de la madera y del marfil, y la revolución también de esa tecnología, de esa cultura material como la hemos definido hasta ahora, ¿no? En su día, cuando hablábamos de las materias primas en la cadena productiva y de la importancia que el acopio de materias primas tenía en esa cadena productiva, hablábamos de la industria osteodontoquerática, la industria del hueso, de la madera y del marfil, que empieza a aparecer en este momento desde los primeros adornos y útiles de arte mobiliar del gravettiense hasta la generalización, sobre todo, de la industria del hueso y del marfil con esos propulsores, bueno, pues típicos del arte mobiliar o el arte de las azagayas o de las varillas, que bueno, pues tan presente está también en nuestro ámbito, pues en la cueva de Isturiz o en otros yacimientos del magdaleniense medio y del magdaleniense superior. Por tanto, Homo sapiens, industria osteodontoquerática, tercer rasgo fundamental, ya lo comentábamos también cuando hicimos la evolución de la tecnología lítica, el predominio de eso que llamamos la leptolización. La tecnología tiende al predominio de la lámina sobre la lasca y, por supuesto, sobre el nódulo, sobre el núcleo, que prácticamente desde el Achelense medio las industrias de modo 1, incluso las de modo 2 que incorporaban bifaces, prácticamente quedaban fuera, digamos, del escenario tecnológico. Bueno, ahora el rasgo característico del Paleolítico Superior va a ser la presencia de una gran variedad de útiles trabajados sobre lámina, de una tecnología sobre lámina muy sofisticada y la pervivencia de lascas con funciones que hasta entonces no se habían atestiguado. Una de ellas, por ejemplo, los buriles, un útil muy relacionado con la eclosión del arte, tanto parietal como primeramente, porque es más antiguo, tanto en atestiguación como en comprobación historiográfica, el arte mobiliar. Pues bueno, los buriles tienen mucho que ver con todo ese trabajo del hueso, de la madera y del marfil que comentábamos anteriormente. Y por último, como cuarto rasgo así introductorio que me interesaba destacar, porque hace muy bien de pórtico en lo que vamos a ver en la tecnología lítica, hay un elemento que se percibe muy bien echando un vistazo a la tecnología lítica del Paleolítico Superior, pero que trasciende a todos los ambientes o a todos los ámbitos de las culturas y de las formas de vida del Paleolítico Superior. Me refiero a la diversificación regional. Prácticamente no vamos a dejar de ver durante el Paleolítico Superior cuchillos de dorso, pero bueno, pues no va a tener nada que ver una hoja de laurel solutrense con un cuchillo de Chatelperron, por ejemplo, aunque en esencia el tipo de talla, de retoque, el aspecto laminar del útil sea esencialmente el mismo, ¿no? ¿Esto qué nos indica? Pues bueno, que el Paleolítico Superior está caracterizado por una muy profunda diversificación regional, ¿no? Una diversificación regional que también los prehistoriadores han podido constatar por una razón, y es porque otro de los rasgos característicos del Paleolítico Superior es el aumento de la evidencia, ¿no? Estamos más cerca del presente, probablemente hay una ocupación desde el solutrense muy selectiva de determinados espacios geográficos en los que se concentra la población, buscando también la benignidad climática en este periodo de intenso frío como es el solutrense, y eso ha permitido, junto a, insisto, que estamos más cerca del presente, una mejor conservación del registro arqueológico, y esa mejor conservación del registro, que ya introduce todo tipo de evidencias, desde las espirituales, enterramientos, cazaderos, asentamientos, y una que es consustancial al Paleolítico Superior, que son los elementos simbólicos, los elementos artísticos. Bueno, pues ese conjunto de evidencias que se multiplica permite atestiguar una gran variedad regional. Por eso, realmente, aunque intentemos trazar una panorámica general del Paleolítico Superior, siempre será una panorámica, pues eso, muy general, porque desde el punto de vista regional, bueno, pues se atestiguan una serie de diferencias que a veces toman forma en la tecnología lítica o que a veces toman forma en la forma de los asentamientos. Este tiene mucho que ver con el fenómeno bastante importante desde el punto de vista cultural de la presencia de alternativas climáticas o de oscilaciones climáticas en distintos ámbitos europeos que hacen pues que los modos de habitación sean distintos en un contexto o en otro, que los sistemas también cinegéticos, la caza, los animales que se cazan sean también distintos en unos ámbitos o en otros. Bueno, pues todo esto en definitiva va multiplicando esa diversificación que, insisto, es un rasgo muy característico. En cualquier caso, teniendo en cuenta, obviando un poco esa diferenciación, se podrían dar como rasgos característicos, bueno, pues los que tenéis ahí en la primera diapositiva, ¿no? Sigue siendo el periodo que tradicionalmente se considera como más evolucionado en la prehistoria europea desde el punto de vista tecnológico, de ahí que, bueno, pues cuando se hizo esa clasificación tipológica, evidentemente evolutiva, se hablara de un paleolítico superior, porque la tecnología es más sofisticada y porque se atestiguan unos cambios notables en la tecnología lítica. Es verdad que de manera muy especial en los yacimientos franceses, pues en Châtel-Perron, en Aurignac, en La Gravette, en Solutre, en La Madeleine, en los que han definido los grandes tecnocomplejos, digamos, del paleolítico superior. Es un periodo corto en el tiempo, son apenas 30.000, 40.000 años, ¿no? Marcado también por una cierta oscilación climática, ¿no? Con algunas fases templadas, como veis ahí, pero también con algunas fases extraordinariamente frías, ¿no? Que explican también, como dije hace un momento, esa diversificación regional unida también al desarrollo y a la expansión del sapiens. Hoy sabemos que probablemente procedente del ámbito africano y que vuelve a colonizar todo el espacio europeo, que es el que nos ocupa aquí, ¿no? Esa diversificación regional tiene un carácter quizá más acusado porque precisamente esas oscilaciones climáticas entre fases más templadas y fases más frías, ¿no?, es la que en realidad explica bueno, pues que en algunas zonas conviva un hábitat en cuevas protegidas, pues con muros, estructuras de defensas de animales o estructuras pétreas, ¿no? Y en otras, en cambio, haya pues tipis al estilo de los indios, como esa cabaña de Pincevent en el centro de Francia, ¿no?, que obedecen, bueno, pues a una vivienda de un ambiente, pues bueno, más templado y más mediterráneo, ¿no? Y que también dentro del propio Paleolítico Superior casi podamos hacer una distinción entre los periodos solutrenses, en los que, por ejemplo, el hombre vive, como dije ahí, de una manera muy parecida y se viste de una manera muy parecida a la de los esquimales, y el Paleolítico Superior, propiamente dicho, el magdaleniense, que es el periodo también más dilatado, como decíamos, en el tiempo en el que, bueno, pues algunas formas de vida eran más propias, por así decirlo, de los entornos templados, ¿no? Aunque la visión del Paleolítico Superior como cénit de las sociedades de cazadores-recolectores, bueno, pues se ha ido modificando en los últimos años al huir de esa tendencia un poco tipologicista que se centraba sobre todo en los grandes tecnocomplejos. Lo cierto es que todos estos elementos que yo he mostrado como los más característicos del Paleolítico Superior siguen siendo asumidos por la investigación. Un periodo de intensa población, de mucho registro, pero de registro con elementos comunes, con sabor, por así decirlo, común, pero sin embargo con ciertas bueno, pues diferencias derivadas de tradiciones previas y derivadas también de la incidencia climática, bien sean las fases más frías o en las fases más templadas en cada una de las regiones europeas y en cada uno de los periodos. Como el magdaleniense es el más general, por eso, como decíamos al principio, va a ser el que sirva como elemento, si queréis, más paradigmático desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de las formas de vida. Entrando en la tecnología, aunque habréis visto, si os ha dado tiempo a ojear la presentación, bueno, pues que hay una diversificación tipológica bastante notable. Bueno, en el cuadro aquel que os pasé hace algunas semanas y que ahora, ya que terminamos el Paleolítico Superior, es un momento para, bueno, imprimirlo y echarle un vistazo, veíais que íbamos añadiendo las novedades que se producían en cada momento, ¿no? La tecnología lítica y ahora también del hueso, la madera y el marfil es muy compleja, pero lo cierto es que pese a esa complejidad, bueno, pues no todo sucede al mismo tiempo y se van abandonando algunas formas y surgiendo otras, ¿no? Bueno, pues en realidad las novedades básicas del Paleolítico Superior desde el punto de vista tecnológico sobre la gran revolución que vimos en su día en el Musteriense tiene que ver con los dos elementos que tenéis ahí individualizados y que prácticamente se resumen, ¿no?, en tres tipos de útiles o dos tipos de útiles y una materia prima nuevos, ¿no? La industria sobre lámina, fundamentalmente los cuchillos de dorso y todo tipo de láminas y laminillas con retoques abruptos que sirven, pues bueno, para bisturís y para todo tipo de elementos punzantes relacionados con el trabajo de la carne, de las pieles, incluso del hueso y de la madera, y que nos hablan del predominio ya definitivo de útiles compuestos frente a los útiles de mano o simples que se habían extendido durante la Chelense y parte también del Musteriense. Los buriles, como prácticamente junto con las raclets, que ahora veremos, son casi los únicos supervivientes de la industria sobre lasca en el Paleolítico Superior, y luego todo ese ámbito, decíamos, talla, dos novedades, talla laminar y trabajo sobre el hueso y el marfil, la talla laminar concretada en laminillas y cuchillos de dorso y en el mantenimiento de buriles y raclets, algunos también casi microlíticos, que anticipan esa microlitización, ¿no?, que veremos también que se consuma en el epipaleolítico, y luego la novedad material, la presencia de una nueva materia prima, que es el hueso, la madera y el marfil, que da lugar pues a los arpones, a las azagayas de distinta tipología, a los propulsores, a las agujas, bueno, pues que también muchos de ellos han interesado, sobre todo propulsores y algunas varillas y arpones han interesado también como soporte del arte mobiliar, que parece, al menos con un realismo y con una capacidad de extracción tan característica como es la del arte en el Paleolítico, ya veremos esto en la semana del 14 de diciembre, bueno, pues han sido realizaciones que ya están muy maduras desde ese punto de vista en los periodos iniciales del Paleolítico Superior, ¿no? Bueno, el buril, fundamentalmente, pieza número uno, no es más que una lasca con un retoque en forma de V, digamos, o de hocico, muy persistente y muy aguzado, que se ha puesto en relación con el trabajo de la madera y con el trabajo del hueso, pero que en realidad son útiles sobre lasca. Las raclets, que son esos útiles también sobre lasca, de aspecto redondeado, de ahí el nombre que los prehistoriadores franceses, ¿no?, como veíamos, bueno, pues tan animados, ¿no?, y tan abiertos, ¿no?, a dar parecidos en la tecnología útiles pues de la cocina o de otro tipo de ámbitos, como pasaba con las limandes o los limaces de los que hablábamos a propósito de los hendedores achelenses, pues no son más que raederas o raspadores, normalmente raspadores de forma redondeada y a veces con un cierto aspecto uniforme, ¿no?, porque podrían ser friccionados contra la superficie al modo de empujando en los dedos y rozando ese elemento pues sobre la piel que se quisiera pelar o trabajar o curtir, ¿no?, para todos los preparados, tanto del vestido como del envoltorio, digamos, de las viviendas, como decíamos en el tema aquel transversal a las sociedades de cazadores-recolectores. Las laminillas y cuchillos de dorso, fundamentalmente, como decíamos antes, bisturís, normalmente pensados para ser ensartados en vástagos mayores, agujas, pues bueno, para el trenzado de pieles, por ejemplo, azagayas, que bueno, pues quizá para el trabajo con esas trenzas y el tensado de cuerdas, que podría tener que ver, pues bueno, con la aparición del arco, aunque algunos la trasladan, como sabéis, más al ámbito ya epipaleolítico y del Holoceno, ¿no? O aciliense, digamos, esas primeras culturas un poco transicionales ya hacia el Holoceno, y los arpones, no necesariamente destinados exclusivamente a la pesca, y los propulsores, que nos hablan, pues bueno, también de otro rasgo, que no he dado como uno de los titulares, digamos, del Paleolítico Superior, pero que recordaréis porque lo citamos en su día cuando hablábamos del tema aquel transversal, ¿no? El hecho de que la caza en este momento desarrolla unas estrategias a distancia y un trabajo a distancia, bueno, pues que es mucho más selectivo y que hace que la caza también, de la misma manera que había una diversificación regional, sea muy especializada también en lo local, sin perjuicio, perdón, de que esa especialización tenga que ver también con el tipo de animales con que el hombre se encuentra en cada uno de esos contextos diversos, ¿no? En los que se desarrolla el Paleolítico Superior en Europa. Teniendo en cuenta, bueno, pues la duración del Paleolítico Superior, tiende a hacerse una separación en un Paleolítico Superior inicial, con los tecnocomplejos transicionales y sobre todo con uno muy característico que ya va más unido al Paleolítico Superior que al Musteriense, que sería el Gravettiense, un Paleolítico Superior medio que coincide, aunque para algunos prehistoriadores por su brevedad y por su localización muy circunscrita, es más bien un episodio solutrense, sería precisamente el solutrense, y finalmente el Paleolítico Superior reciente de 8.000, 10.000 años antes de duración, que bueno, pues consuma pues la mayor parte de estas novedades, ¿no? Los dos grandes tecnocomplejos transicionales del Paleolítico Superior inicial son especialmente el Chatelperroniense y el Auriñaciense. La presencia todavía de abundantes raederas, de cuchillos de dorso de buen tamaño, también de algunas láminas, bueno, pues, o puntas, ¿no?, de tradición musteriense, ¿no?, como la punta número 4 que tenéis para el Chatelperroniense, o el cuchillo de dorso número 5, ¿no?, las láminas auriñacienses que tenéis en la parte inferior y que beben un poco en la tradición de industrias todavía sobre lasca, como veis, por ejemplo, con los raspadores 1 y 2 de la auriñaciense, o con la el llamado cuchillo de Chatelperron, en este caso más bien sobre lámina, permite pensar en una cierta perduración de formas tecnológicas vinculadas todavía al Neandertal, y que en realidad sean las industrias gravettienses las primeras que realmente tienen que ver con el nuevo tiempo en el que se desarrolla la realidad a la que nos enfrentamos, que es el Paleolítico Superior. No solo con la entrada de Sapiens tendremos, bueno, pues la presencia de estos útiles nuevos, ¿no?, propios del Gravettiense, que rompen un poco con las industrias transicionales, quizá más vinculada al Musteriense, la Chatelperroniense, donde prácticamente, salvo el buril, no hay ningún elemento novedoso, quizá la raclette, un poco más rupturista con el Musteriense, el Auriñaciense, donde veis que ya el buril toma cierto protagonismo, empieza a aparecer el trabajo del hueso con las azagallas, tanto la 9 de base hendida como las azagallas y también agujas biseladas, y la presencia ya, pues bueno, de esas primeras microláminas, las llamadas hojitas Dufour, ¿no?, como estas tres que veis aquí con el número 6, ¿no?, que, bueno, pues es una evidencia ya de un anticipo de lo que será el acervo tipológico, lo veis aquí, típico del Paleolítico Superior propiamente dicho, del Gravettiense y del Solutrense y Magdaleniense, ¿no? El Gravettiense ya está vinculado a grupos humanos del tipo Sapiens y ya no recuerda la tecnología típica que poníamos hace un momento en la diapositiva del Paleolítico Superior. Predominio de la talla laminar, irrupción notable del hueso, tanto del hueso trabajado para servir de aguja o de azagaya, como del hueso para servir de mangue de puntas de flecha, las puntas de flecha frente a lo que había sido habitual, por ejemplo, en el chatel perroniense, que tenían un simple aspecto laminar, ahora empiezan a ser puntas de flecha con un vástago inferior, incluso con un pedúnculo que anticipan, bueno, las de pedúnculo y aletas que serán típicas del solutrense y que prácticamente se van a mantener en la prehistoria europea hasta el calcolítico y hasta las edades de los metales. La presencia también de abundantes retoques de buril, no solo sobre el asca, como era habitual en el auriñaciense, pieza número 7, o en el chatelperroniense, pieza número 2, sino retoques de buril hechos también sobre láminas, ¿no? Como por ejemplo estas láminas bitruncadas, la número 12, o incluso también la número 11, o esta lámina también bitruncada en cierta medida, pero con retoque de buril en las cuatro aristas de los lados, ¿no? Que configuran el buril llamado tipo Noailles, ¿no? Pero fijaros cómo hay también láminas con dientes de sierra, como la 14 o la 15, puntas con pedúnculos, como la llamada punta de Von Robert, ¿no? Algunas, bueno, estrictamente laminares, como la punta de la Gravet, ¿no? Bueno, pues que nos hablan también de esa innovación, ¿no? En cualquier caso, fijaros cómo todavía en el gravetiense siguen existiendo algunos útiles de buen tamaño, como por ejemplo estas raederas o incluso algunos cuchillos de dorso o láminas de dorso, como las piezas 10, raedera, y 5, cuchillo de dorso. Quizá un elemento muy característico del gravetiense y que, bueno, pues con buen criterio está añadido ahí, aunque, bueno, quizá no es la pieza más representativa, sea la aparición y la constatación del arte mobiliario, ¿no? Recordad que gravetiense son las Venus que caracterizan notablemente la irrupción del arte mobiliario en la cronología de la prehistoria, en la cronología del paleolítico, ¿no? Pero bueno, ese arte mobiliar que nos habla, pues bueno, por ejemplo, en la Venus de Brassenpoint, ¿no? Esta que, bueno, pues tiene la cabeza, ahora ya dudo si es la de Willemfort, bueno, esta que tiene la cabeza cargada con, como con una redecilla que probablemente está hecha, como sabemos, por el enterramiento de Sungir y por otros enterramientos del magdaleniense, con dientes perforados formando esa especie de casco o de redecilla. Bueno, pues realmente el gravetiense, aunque he puesto ahí el diente este perforado, que es un objeto no tanto de uso primario como de uso simbólico, bueno, pues se caracteriza mejor por las Venus y por las primeras estatuillas y representaciones de arte mobiliar que hablan, bueno, pues de la entrada. No vamos a hablar en el tema de ello porque será objeto de la sesión del día 14, de la entrada de un elemento hasta entonces inexistente en el paleolítico que hemos visto hasta ahora, que abre una nueva fuente de información, pero que también complica la interpretación de la realidad de estas sociedades, me refiero naturalmente al desarrollo del arte. Muy clásico dentro del Paleolítico Superior es el periodo llamado Solutrense, que hoy sabemos que tiene una circunscripción geográfica muy acotada, prácticamente a la cornisa cantábrica, a la zona del Levante y del sur peninsular y a la zona de Aquitania y de la Dordoña francesa, ¿no? Y parte del centro de Francia, un poco más la vertiente mediterránea que la vertiente atlántica, ¿no? De ahí que los yacimientos un poco de referencia del solutrense correspondan un poco a ese periodo, ¿no? Es un periodo muy marcado por unas circunstancias climáticas extraordinariamente duras, de notable frío, pero que, bueno, pues tiene también o conoce también algunos momentos, digamos, de atemperación del clima, como ese periodo llamado de Lascaux, ¿no?, con el que, bueno, pues se cierra ese periodo solutrense, ¿no? El solutrense, además de su carácter episódico por su escasa duración y muy localizado por su escasa difusión geográfica, ¿no?, tiene una peculiaridad, o bueno, dos, ¿no? Una que se discute todavía el origen, ¿no?, de las gentes portadoras de esta tecnología, que por otra parte es la tecnología, no podemos verlo porque no nos da tiempo, pero es la tecnología que recuerda a la que aparece por primera vez en la prehistoria de América, ¿no? La punta Clovis o Folsom, de los yacimientos, pues bueno, del oeste americano, recuerda los retoques solutrenses, porque probablemente es en este momento en el que se produce esa colonización a través de Bering, de las gentes asiáticas, ¿no?, hacia el ámbito americano, aprovechando estos periodos de intenso carácter glaciar o periglaciar, aunque para el solutrense europeo ya sabéis que se propone incluso una conexión con poblaciones africanas por el parecido entre estas puntas de pedúnculo y aletas o de pedúnculo corto, al contrario que la que habíamos visto antes, la punta de Font Robert para el gravetiense, con las puntas musterienses del ateriense africano, con las que eventualmente podría guardar relación, ¿no? Bueno, lo característico, como decía, del solutrense, además de esa acotación geográfica tan marcada, es que se caracteriza por un tipo de tecnología que no introduce realmente formas nuevas, algunas sí, algunas son traducciones a la piedra de modelos óseos, como por ejemplo las puntas de muesca, ¿no?, que recuerdan un poco a las agujas y azagallas de base hendida, ¿no?, pero que sí que introduce un modo de retoque que es muy característico, ¿no?, un retoque invasivo, cubriente, que afecta a toda la superficie superior de la hoja, ¿no?, de la lámina o de la pieza en concreto, ¿no?, y que además trabaja no solo por un retoque cubriente y no solo por el retoque con un percutor externo, sino que incorpora un elemento muy característico que es el retoque por presión, ¿no?, incluso a veces utilizando el choque térmico como elemento de contraste entre una pieza y su proceso de fabricación, ¿no? Bueno, pues facilita que el sílex, bueno, pues que queda como muy laminado a partir de ese choque térmico, bueno, pues pueda reblandecerse y dé lugar realmente bueno, pues a una lámina, no en el sentido de la talla laminar, sino a una hoja, en definitiva a un útil, bueno, pues muy aerodinámico, muy plano, ¿no?, muy penetrante, por ejemplo, para la caza a media o larga distancia, bueno, y que, como decíamos en su día, casi pues parecen, si lo habéis visto alguna vez, el sílex casi muta en una especie de cristal, porque son láminas, bueno, pues extraordinariamente finas, muy casi traslúcidas, ¿no? Desde el punto de vista de las formas, ya veis que predominan las puntas, tanto de flecha como de jabalina. Hay todavía, por ejemplo, la número 5, algunos raspadores, también perforadores, como la pieza número 2, y quizá lo más característico es la irrupción de esta forma, que luego, como veis, va a tener todavía eco en algunas de las puntas del magdaleniense, como la llamada punta Teillat o la punta hamburguiense, que son las puntas con pedúnculos, aunque la solutrense con pedúnculo y aletas son especialmente características, ¿no?, y así hay que, en cierta medida, definirlas, ¿no? Bien, por último, desde el punto de vista de la tecnología lítica, el Paleolítico Superior cierra con la fase más dilatada de las que hemos visto, mejor conocida, que incluso tiene una periodización interna en la que no vamos a entrar porque exigiría también matizaciones de carácter regional, que es el Magdaleniense, ¿no? Fijaros que si comparamos esa lámina de tecnología con la que veíamos al principio, ¿no?, en la que aparecía lo esencial de la industria lítica y ósea del Paleolítico Superior, pues prácticamente se repiten los cromos, ¿no? Son las mismas piezas, ¿no? Puntas, ya hemos visto las Tellat y la Hamburguiense, raclets y otro tipo de piezas relacionadas también con el raspado, con la perforación, como esta lasca o esta lámina número 6 y número 7, algunos buriles de formas muy características, como el buril de Pico del Oro, y luego, bueno, pues toda esa erupción de arpones, azagallas, agujas, ¿no?, varillas, algunas decoradas, otras lisas, ¿no?, que, bueno, pues depende también de las facies concretas, como se estableció, por ejemplo, para los arpones, en que esos arpones se fabrican y también se datan, ¿no? En algunos ámbitos, bueno, pues se trata de arpones de una única fila de dientes, de dos, los dientes más pegados, digamos, al mástil del arpón, o más separados. Bueno, todo eso tiene, lo veremos un poco por encima, ¿no?, cuando hablemos del arte, aunque, bueno, veréis que en el mensaje que os he dejado con la información relativa al arte tenéis añadido enlaces a grabaciones de la asignatura de Prehistoria Antigua en la Península Ibérica, donde algunos años hemos podido dedicar, en función del calendario, dos sesiones al arte, una al parietal y otra al mobiliar, y como, bueno, la Península Ibérica tiene tanto que ver, ¿no?, en la caracterización del arte, ¿no?, malo, pues la atestiguación del arte parietal, a pesar de su inicial rechazo y negación, procede de Altamira y de un yacimiento, por tanto, peninsular. Bueno, pues animo a que, si podéis, o bien antes del 14 o después, los veáis, porque ahí sí que hay más información, pues tipológica también, sobre los distintos tipos de objetos de hueso, las rodets y otros que no entramos, porque normalmente, aunque forman parte también de ese espectro un poco de lo simbólico en el Paleolítico Superior Europeo, pues bueno, son normalmente objeto de atención más desde el punto de vista del arte que desde el punto de vista estrictamente cronotipológico, tecnotipológico, como vemos aquí, ¿no? Bueno, entrando en formas de vida y de asentamiento y en ámbito simbólico, funerario y espiritual, ¿no? En formas de vida, bueno, ya veis que se puede trazar una cierta evolución que marca bastante esas alternancias glaciares y periglaciares, y más templadas o más atemperadas que hemos visto anteriormente, ¿no? Un paleolítico superior inicial, ¿no?, en el que el hombre vive en cuevas o abrigos o al aire libre en tiendas muy protegidas, ¿no? Como veis, bueno, pues con defensas de animales o con otros elementos que, bueno, blindan un poco en esa situación al aire libre, bueno, pues blindan un poco la vivienda de las condiciones climáticas, ¿no? Y, bueno, pues tenéis ahí algunos de los ejemplos, ¿no? En grutas o en cuevas, por ejemplo, la Grotte du Rhin, ¿no?, en Francia, o la Cueva Morín en Cantabria, y entre los enclaves al aire libre, bueno, por ejemplo, los de Kostienki, que es el que aparece en la parte superior del dibujo, Molodova, Dolní Vestonice, bueno, hay muchos ejemplos de ese paleolítico superior inicial, marcado sobre todo por una fauna fría, ¿no?, renos, osos cavernarios, mamuts, y quizá un poco más templada solo en la Europa occidental, que precisamente será la que protagonice un clima intensamente frío, de retroceso de las aguas por los hielos y de vegetación más o menos este paria, ¿no?, en el Solutrense, en el Paleolítico Superior Medio, ¿no? El Solutrense está definido precisamente por la tecnología del cazadero de Solutre, esa famosa peña de la que ya hablábamos hace algunas semanas, por la que se despeñaban normalmente cérvidos y équidos. Hay ya aquí una cierta especialización en la elección del animal que se desea cazar, y el hombre, que pasa mucho tiempo, sobre todo en esos momentos fríos en la cueva, ¿no?, pues bueno, también va a utilizar sistemas de preparación de los alimentos, bien sobre la piedra caliente o bien de cocción en recipientes, no todavía cerámicos, porque para eso falta bastante hasta el neolítico, pero sí tipo caicus de madera o de otro tipo de recipientes donde poder reblandecer o en cierta medida cocer o calentar la carne, ¿no? Algunos de los ámbitos de ocupación, pues bueno, por las condiciones climáticas se limpian y se protegen, pues bueno, con estructuras internas. Y anticipando algo que será muy típico en el Paleolítico Superior Final, ya poníamos hace algunas semanas el ejemplo del mapa de Abound, ¿no?, del Magdaleniense Medio, y que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Bueno, pues el hombre que abandona el asentamiento utiliza las cabeceras de los ríos y sus valles para penetrar en el territorio en la primavera y el verano, y vuelve en invierno a las cuevas y necesita reconocer rápidamente el territorio y sus recursos, y eso es lo que aparentemente pudo motivar la composición, digamos, bueno, pues con controversia, porque la hay, ¿no?, pero bueno, que ya se ha asentado, por así decirlo, en la interpretación de la prehistoria europea de ese tipo de mapas, pues bueno, donde se señalan los accidentes geográficos fundamentales, y donde se señala, bueno, pues también cuáles son las fuentes principales de recursos, bueno, pues que se desarrollan en este momento y a las que, bueno, pues habría que acudir, ¿no? En ese periodo del Paleolítico Superior Final también es habitual que al retroceder los hielos en las circunstancias climáticas, bueno, más atemperadas, bueno, pues el hombre puede practicar otras actividades económicas, las viviendas empiezan a parecerse a viviendas más propias de ambientes templados, como estas de Pincevén, que veis en la parte superior. El hábitat se traslada a las zonas de entrada de las cuevas. A veces también se sigue, por ejemplo, la cueva del castillo, se sigue manteniendo la zona de galería interior, sigue habiendo también evidencias de hogares, y también esa tendencia a abandonar el asentamiento, volverlo a ocupar y colocar un nivel de ceniza, bueno, para marcar y regularizar la superficie antes de una nueva reocupación del lugar. Quizá es, aunque no habla aquí exactamente en la presentación, quizá es en el Paleolítico Superior Final, en el Magdaleniense, donde la diversificación en la caza y en el marisqueo, la pesca, está más atestiguada, ¿no? Porque, bueno, probablemente también las circunstancias climáticas fueron desiguales en unos ámbitos de Europa en otros, y eso implica, pues, que en algunas zonas hubiera renos, hubiera mamuts, hubiera otro tipo de animales, ¿no? Bueno, último ámbito que casi enlazará con lo que veremos la semana siguiente lectiva a propósito de el arte, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo funerario y con el mundo espiritual, ¿no? En el mundo funerario, frente a lo que era habitual en el musteriense, que era pocas evidencias, recordados que decíamos que, por ejemplo, en la península ibérica no hay evidencias de enterramientos musterienses, bueno, pues en el Paleolítico Superior se multiplica la evidencia, ¿no? No cambian mucho los rituales, seguimos teniendo cadáveres con mucho ocre, bien colocados, con ofrendas, con diferenciación en posturas, pero sí que cuantitativamente la evidencia se multiplica, ¿no? Teniendo eso en cuenta, hay elementos que perviven, ajuares, ocre, como dije, pero empieza a percibirse una cierta tendencia a asociar el enterramiento a los lugares de habitación, a establecer por regiones posturas más o menos estandarizadas, incluso formas de deposición del cadáver, con algunos huesos largos de animal, con lajas de piedra, con almohadas o lugares en los que apoyar la cabeza o levantar las piernas, ¿no? Que, bueno, pues hablan también de esa diversificación regional, que es muy importante, ¿no? Porque está un poco en la antesala de la gran superdiversificación regional que veremos a partir del epipaleolítico y que es la responsable también de todos esos grupos distintos neolíticos que surgirán apenas 5.000 o 7.000 años en según qué zonas, ¿no? Más tarde del ámbito de la transición al Holoceno, ¿no? Quizá el ámbito, bueno, pues más novedoso en el Paleolítico Superior tenga que ver precisamente con lo que está justo a la izquierda, ¿no? Todo esa esfera, ¿no? Del simbolismo, de la mitología, ¿no? De la espiritualidad, que en este momento es bastante compleja, ¿no? Desde las Venus gravetienses, que nos hablan, bueno, pues de un culto al cuerpo, a la fertilidad, a la autoexploración, a, bueno, pues distintas explicaciones que se han dado, pero que ilustran, como veis también en este dibujo del enterramiento de Sungir, que es este que tenéis justo a la derecha, nos presentan, bueno, pues todas estas redecillas que cubren la cabeza, ¿no? Bueno, que es la misma que lleva la Venus aquí en la parte superior, en la cabeza. Bueno, pues nos hablan de un gusto por el adorno personal, la presencia de algunos instrumentos musicales sobre varillas de hueso o astas de animal perforadas. Nos hablan también de una cierta musicalidad, la música en la prehistoria ha sido un elemento del que se ha investigado mucho en los últimos años, ¿no? Y probablemente dentro de ese componente musical de fertilidad, de propiciación, de admiración también de la fertilidad natural, pues entran este tipo de híbridos, un poco como el que tenéis propuesto para estudio en la segunda PEC, ¿no? Que son un poco híbridos entre animal y hombre, ¿no? Y que nos hablan, bueno, pues de todos esos rituales chamánicos, ¿no? Propiciatorios, mucho más que estéticos, ¿no? Precisamente estos días se viralizaba una entrevista a los ganadores del Premio Nacional de Arqueología que concede desde hace varios años la Fundación Palarc y hablaban precisamente de que el arte en la prehistoria, bueno, pues no tiene nada de arte, ¿no? Porque pintaban en cualquier sitio, muy probablemente porque la propiciación, los estados de conciencia alterada, los rituales un poco mitológicos eran, bueno, pues bastante más determinantes en los procesos de creación artística que la conmemoración, la pedagogía o la estética, ¿no? Que veremos que prácticamente ha quedado un poco separada, al menos para lo que es el arte parietal, no tanto para el arte mobiliar, donde entra también, como diría la clasificación de Leroy Gourin, todo ese arte de los adornos, ¿no? Esos dientes perforados, esas redecillas, el body art que veíamos desde el musteriense, que bueno, sí que ahí parece que prima un concepto estético de diferenciación del hombre respecto de sus vecinos, ¿no? Para marcar, bueno, pues dentro de esos grupos humanos alguna suerte de jerarquía, ¿no? Quizá el chamán este de Troasfrères en Francia, que tenéis en el centro de la serie de imágenes donde pone estética y espiritualidad, mitad cabra o ciervo, ¿no? Perdón, ciervo, mitad hombre, bueno, pues reproduce muy bien muchos de esos rituales chamánicos que pudieron quizá motivar la representación artística y la propiciación a ella asociada. De todas maneras, como uno de los grandes puntos de información sobre el ámbito de la estética y de la espiritualidad en la prehistoria y en el paleolítico superior es precisamente el arte y será objeto de atención, pues bueno, en la sesión de la siguiente semana, la del día 14, bueno, pues ya profundizaremos en toda la historiografía que ha habido también en torno a esto, que en los últimos años ha pasado de hecho a llamarse el arte sin artistas, ¿no? Porque bueno, pues evidentemente nosotros lo podemos contemplar como una realización artística, pero verosímilmente no fue esa, por así decirlo, la función primordial de ese tipo de creaciones, que en cualquier caso sí que nos añaden, bueno, pues la presencia de unos móviles y de unas preocupaciones vitales trascendentes y diferentes a las que hasta ese momento habíamos visto en la prehistoria.